Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 3 de enero de 2025. Ya estamos a las puertas del primer fin de semana de este nuevo año y son días en los que todo huele como a nuevo, ¿verdad? Es como que te pasas el rato quitando el precinto al primer viernes del año, al primer fin de semana y así unos cuantos días. Y encima con la ilusión de saber que los Reyes Magos están ya a la vuelta de la esquina, para darlo todo la madrugada del domingo al lunes. De hecho, como el tiempo amenaza lluvia el domingo por la tarde, en algunos puntos de España, hay lugares donde sus majestades de Oriente han dicho, mira, vamos a adelantar la cabalgata al sábado, y así nos evitamos mojarnos nosotros, que ya tenemos una edad, y evitamos también que se mojen los niños. Así que en lugares como Sevilla, Huelva o Cádiz, los Reyes Magos se darán el baño de masas un día antes de lo previsto, y luego ya pues suponemos que tratarán de matar el tiempo a cubierto el domingo por la tarde, pues como mejor se entretenga un rey mago, una tarde de lluvia, escuchando el fútbol en tiempo de juego, viendo una serie en la tablet o lo que le gusta a un rey mago. El caso es que, hablando del tiempo, hoy nos espera una borrasca que va a entrar por el norte peninsular, dejando lluvias en Galicia y el Cantábrico, que luego se extenderán a la meseta norte y Pirineos. Continúan las nieblas en León, Palencia, Cuenca, Guadalajara y Lérida. En Canarias, algunos chubascos dispersos y, en general, temperaturas en aumento. Bueno, como los Reyes Magos han acelerado el paso, los medios de comunicación ya han recibido un regalo por adelantado, con el que, bueno, estar entretenidos en estas últimas horas. Y pocas cosas pueden entretener más a los medios que tener acceso, como ha tenido acceso COPE, a la imagen y el audio de las declaraciones ante el Tribunal Supremo de los principales implicados en el caso Koldo. Ya saben, las declaraciones del pasado mes de diciembre sobre el caso de la trama corrupta que se infiltró en el PSOE y en el Gobierno. En esa declaración, Víctor de Aldama reitera que pagó dinero bajo cuerda a José Luis Ábalos. De hecho, asegura que fue en más de una ocasión a su domicilio del viso porque no le pagó de una sola vez. Y reitera también que Koldo García le repetía que parte del dinero que le soltaba iba al PSOE. Son declaraciones de un comisionista ante el Tribunal Supremo inculpándose a sí mismo de una serie de delitos, con lo cual no estamos hablando de cualquier cosa. Y las acusaciones que lanza son muy graves, pero tienen la fuerza del que está, de alguna manera, perjudicándose a sí mismo al reconocer todo el presunto tinglado. Pero como Aldama ya lo vimos declarar en la Audiencia Nacional y además le hemos escuchado en entrevistas como la que le realizó aquí en este programa Carlos Herrera, lo verdaderamente novedoso han sido las primeras imágenes de José Luis Ábalos declarando ante el juez del Supremo. Una declaración que, recordemos, no debió resultar muy convincente para el magistrado, teniendo en cuenta que, tras esa declaración, el Supremo decidió pedir el suplicatorio al Congreso para investigar, ya con todas las de la ley, a Ábalos por 4 delitos de corrupción. Es decir, tras escuchar las explicaciones del que fuera hombre fuerte de Pedro Sánchez, tanto en el Gobierno como en el PSOE, el juez se ratificó en que había indicios para investigarle. Y ciertamente Ábalos dio explicaciones que no resultan demasiado convincentes.
A nivel privado no me dio ninguna. El día en que me citó el presidente en Moncloa para decirme que, tras un largo viaje juntos, pues este viaje había concluido. Yo interpreté aquel cese como una pérdida de confianza y, por lo tanto, decidí a la semana dirigirle una carta de dimisión al secretario general.
Ábalos le dijo al juez que un buen día Pedro Sánchez decidió echarle del gobierno y que no le dio una explicación. Eran uña y carne. Ábalos le ayudó de manera decisiva para que recuperase el control del PSOE, era su ministro de Transporte, el ministerio con mayor potencia inversora, era su secretario de organización en el PSOE, el cargo de verdadero poder orgánico en el partido, y parece ser que un día lo echa y además Ábalos no pide explicaciones. Ábalos ni siquiera pregunta, simplemente cree entender para sus adentros que Pedro ya no confía en él y entonces él solito renuncia también a su cargo en el PSOE. Pero no le pregunta a Pedro por qué deja de confiar en él, así de repente, ni se indigna, ni nada de nada. Y claro, con ese relato que hizo Ábalos, tampoco es de extrañar que al juez algunas cosas no le resultaran muy, muy convincentes. Y luego están las contradicciones o los cabos sueltos, porque el gobierno, Ábalos y Koldo, acuérdense, llegaron a aquella semana de declaraciones en el Supremo con una estrategia que parecía pactada, o al menos daba la sensación de que iban a intentar no hacerse daño entre ellos y centrarse todos en decir que Aldama era muy corrupto y muy mentiroso. Pero cuando llega la hora de declarar ante un juez, cada uno por separado, es difícil que no se contradigan o que no se echen un poco la basura los unos a los otros. Empezando por Ábalos, que negó haber cobrado comisiones y que se desentendió por completo de la adjudicación de mascarillas a la trama corrupta.
Yo me limité a firmar una orden ministerial en la que ordenaba la adquisición de material sanitario. A partir de ahí no participo absolutamente en nada.
Traducido, Ábalos viene a decir que él solo dejó dicho que había que comprar mascarillas para el ministerio en plena pandemia, pero que luego fueron otros los que tuvieron la mala idea de adjudicar esa compra a la empresa corrupta. Y eso es una manera de pasar la pelota a Koldo. Pero he aquí que cuando Koldo fue a declarar unos días después, aseguró que él solo era un simple asesor y que lo de la adjudicación de la compra de mascarillas a la trama, que eso se lo encontró hecho.
¿Ha recibido usted alguna cantidad de dinero en metálico procedente del señor Aldama?
No.
¿Esto que dice el señor Aldama del sobre y que usted se lo entregó en presencia suya, esto es verdad?
No, señor.
¿Usted no eligió a esta empresa adjudicataria?
No, señor.
Pues si Ábalos no fue y mira indirectamente a Koldo y Koldo dice que él se lo encontró hecho, entonces ¿quién adjudicó las mascarillas? Pues ese cabo suelto a buen seguro tampoco convenció al juez del Supremo. En fin, que las imágenes de las declaraciones del caso Koldo nos han vuelto a recordar que el gobierno tiene un problema con ese asunto que va a seguir marcando este año, mientras lo que también ha vuelto a nuestras vidas es uno de los misterios más oscuros del sanchismo. ¿Qué le debe Pedro Sánchez a Mohamed VI para que España lleve desde 2022 aceptando casi todo lo que pide Marruecos, aunque pueda ir incluso en perjuicio de los intereses españoles? ¿Renunciar a nuestra postura tradicional sobre el Sáhara para reconocer la soberanía marroquí en ese territorio supuso renunciar a una potente herramienta con la que España podía mantener a raya a los marroquíes? Ya saben, no me toques mucho las narices con la inmigración o con lo que sea, porque puedo hacer un guiño a la autodeterminación de los saharauis, que es lo que a ti te puede doler. Bueno, pues España renunció a eso y de lo poquito que pudimos rascar a cambio fue aquello de que Mohamed se comprometía a reabrir la aduana que había cerrado en Melilla en 2018 porque le dio la gana, además de crear una nueva en Ceuta. Lo que pasa es que ha ido pasando el tiempo y aquí parecía que el rey de Marruecos nos había tomado el pelo o nos estaba vacilando porque la concesión del Sáhara se había hecho, pero las aduanas no acababan de llegar. Pues este aquí que ha sido en este comienzo de 2025 cuando la prensa sanchista ha anunciado que lo de las aduanas de Ceuta y Melilla está por fin al caer. Tanto es así que al presidente de Melilla, Juan José Imbroda, le ha llegado el queo a través de la prensa de que la delegación del gobierno está quedando con los principales empresarios para contarles cómo va a quedar el acuerdo de la aduana. Y el acuerdo de la aduana, si es como se lo han contado a Imbroda las últimas horas, es para ponerte a respirar en una bolsa de papel, porque sería cualquier cosa menos un acuerdo equilibrado. ¿Y qué se está diciendo? Pues que en la aduana de Melilla sería Marruecos la que decida con qué se comercia. De tal manera que Melilla no podría vender productos importados a los marroquíes, es decir, no podría vender nada porque en Melilla se fabrican más bien pocas cosas, mientras que los marroquíes sí podrían vender sus alimentos frescos, sus áridos, etcétera, etcétera. Claro, de ser así, España aceptaría que Marruecos despoje a Melilla de su condición europea, porque supondría que Melilla no puede importar y vender productos procedentes de la Unión Europea. Y eso para Imbroda supone, simple y llanamente, que Melilla empieza a ser tratada en términos comerciales como si fuera una ciudad marroquí.
Eso denota que Melilla pues perdería soberanía política con respecto al comercio exterior, porque a Melilla se consideraría pues como una región más, una ciudad marroquí, en la cual pues se le podría vender los productos que Marruecos quisiera y se le podría comprar los productos que Marruecos quisiera.
Dicen que el acuerdo es inminente y que ya está acordado que el comercio se retome con un camión diario en cada sentido, pero habrá que ver la letra pequeña cuando se publique para salir de dudas, porque el río, desde luego, agua lleva o ha llevado. De hecho, hoy El País confirma que las negociaciones se han dilatado casi 3 años porque efectivamente Marruecos ha estado presionando para que Melilla no pueda vender nada de facto, mientras ellos sí que puedan hacerlo. Pero asegura la información del País de esta mañana que finalmente el gobierno ha rechazado esa opción y que Melilla podrá colocar en territorio marroquí productos de higiene y limpieza, electrodomésticos y electrónica. Conociendo al gobierno, lo mejor será esperar a que se haga oficial ese acuerdo para saber realmente qué se ha aprobado y si supone una nueva concesión para Marruecos. Pero en Melilla, ya les digo, andan con la mosca detrás de la oreja. Y en todo caso, vuelve a sorprender la falta de diálogo del gobierno central con un territorio autónomo del PP. El presidente de la ciudad autónoma se ha tenido que enterar por la prensa y por los empresarios que están siendo llamados a las reuniones de qué se está cociendo. Porque Moncloa no le dice ni Pamplona. Luego que si la cogobernanza. Pero claro, es que lo de la rivalidad PSOE-PP es algo que lejos de rebajarse solo puede que aumentar. Solo hay que ver, por ejemplo, el mosqueo que tienen los populares tras haber perdido la alcaldía de Jaén a manos del PSOE. Y todo tras una moción de censura en la que los socialistas han convencido al partido Jaén Merece Más para que cambie de pareja. Hay que decir que el PSOE tenía muy clavado que todas las capitales andaluzas estuvieran en manos del PP, especialmente Jaén, que fue la única en la que el PSOE fue la lista más votada. Y aquí lo curioso es cómo han conseguido los socialistas que el partido provincial, que apostó por el PP tras las elecciones municipales, ahora se haya ido con el PSOE. Dicen en el PP que esta operación no se puede entender sin María Jesús Montero, que se ha implicado en las negociaciones para esa moción de censura, aprovechando su ascendencia en el PSOE andaluz y aprovechando, dice las malas lenguas, su condición de ministra de Hacienda, aprovechando que tiene la caja de Hacienda para prometer a Jaén Merece Más que el ayuntamiento podría haber condonada o aliviada una parte de la enorme deuda que le atenaza si el alcalde era socialista, algo que decían que no era posible con un alcalde del PP. Hoy son muchos los titulares que hablan de la compra del Ayuntamiento de Jaén por parte del PSOE usando una palanca pública como es la Agencia Tributaria. La prensa amiga no habla de compra, solo de que el PSOE recupera la primera capital que le quita al PP, dando a entender que estamos en una guerra política sin cuartel que va a seguir y que va a dificultar el entendimiento en cuestiones de Estado. Vamos ya con otros asuntos de la actualidad. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Ya está en marcha el nuevo índice de referencia calculado por Estadística para los precios del alquiler, que marca que podrán subir un 2,2% para los contratos que se tengan que revisar. Se sustituye así al método actual de vincular los precios al IPC. El Gobierno mantiene que esta fórmula va a ayudar a contener la escalada de precios en materia de vivienda, aunque desde la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, José María Alfaro avisa.
La cuestión aquí es que se legisla limitando, no se legisla incentivando, no se legisla fomentando la oferta. Y si no se actúa clarísimamente incentivando tanto en el mercado de vivienda existente para poner más viviendas en el mercado, dando seguridad jurídica y dando incentivos fiscales, y sobre el mercado de obra nueva construyendo lo antes y lo mejor posible vivienda asequible, pues el problema se seguirá agravando.
Pues enseguida vamos con los detalles de ese nuevo índice en una mañana en la que seguimos mirando a Estados Unidos.
Por ahora no existe un vínculo definitivo entre el ataque en Nueva Orleans y la explosión en Las Vegas, pero la investigación está en una fase inicial.
Esto es lo que defiende ahora mismo el FBI en relación al atropello masivo en Nueva Orleans en el que murieron 15 personas, que se investiga como atentado terrorista, el mismo día, el día 1 de enero, en el que un Tesla explotó frente a uno de los hoteles de Donald Trump en Las Vegas. Ambos ataques protagonizados además por militares vinculados a una misma base del ejército estadounidense. El portavoz del FBI, lo acabamos de escuchar, dice que por ahora no han encontrado ningún elemento para relacionar los dos sucesos, mientras Joe Biden pide investigar a fondo si existe relación. Así está el ambiente a 17 días de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, su vuelta a la Casa Blanca. Precisamente hoy el Congreso estadounidense arranca su mandato con los republicanos de Trump controlando las dos cámaras. Aquí en España, a las 3 de la tarde, empieza la tercera y última fase de la operación especial de tráfico de las fiestas navideñas, operación que va a estar activa hasta las 12 de la noche del lunes, cuando termine el Día de Reyes. Esta operación coincide además con la reanudación del servicio de trenes Abril de Talgo, después de un fallo informático que el miércoles afectó a más de 14.000 pasajeros.
La noche ha sido bastante larga. Teníamos previsto un plan alternativo por si la incidencia no podía ser solucionada para asegurar que todos y cada uno de nuestros pasajeros pudiesen llegar a destino. Y finalmente no ha sido necesario activar este plan de emergencia porque efectivamente ha sido solucionada.
El portavoz de Renfe, Diego Crescente, contaba aquí en Herrera en COPE que han abierto una investigación. Renfe cifra de momento en 1 millón de euros el coste de las incidencias. Y esta tarde la sede del Gobierno Balear va a acoger la capilla ardiente del expresidente de las Islas, Francesc Antich, que ha muerto de cáncer este jueves a los 66 años. El dirigente socialista gobernó dos legislaturas hasta 2011. Y en el partidazo de COPE, este viernes regresa el fútbol en España tras el parón navideño. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Volvemos a tener fútbol y lo hacemos por partida doble, con un partido de Liga y con la tercera ronda de la Copa del Rey. En el caso de la Liga recuperamos el Valencia-Real Madrid aplazado en su día por la tragedia de la Dana y en el que los de Ancelotti van a buscar la victoria para colocarse líderes provisionalmente. El conjunto valencianista, por su parte, donde se va a estrenar Carlos Corberán en el banquillo, busca acercarse a los puestos de salvación. A las 9 de la noche será ese encuentro que, eso sí, vendrá precedido por otros tres partidos de la tercera ronda de la Copa del Rey que se va a disputar este fin de semana a las 7 de la tarde: Granada-Getafe, Pontevedra-Mallorca y Racing de Ferrol-Rayo Vallecano. Todo esto en un viernes en el que el caso Dani Olmo en principio va a quedar resuelto y en el que escucharemos a Hansi Flick en rueda de prensa previa al encuentro copero de mañana ante el Barbastro. Y hace unos minutos hemos puesto en marcha oficialmente el Rally Dakar 2025 con la etapa prólogo que va a establecer el orden de salida de la primera etapa de mañana, pendiente de Carlos Sainz, que está buscando su quinto Dakar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este viernes, los primeros goles del año en tiempo de juego. Con la Liga, Valencia-Real Madrid.
Ha sido gol de milagro.
Y con toda la Copa del Rey.
Se lo cuenta el tiempo de juego de la COPE.
Desde las 7 de la tarde, el mejor plan es tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Las 6 y 16 minutos de la mañana, 5 y 16 en Canarias. No sé si es tu caso, si eres uno de los 9 millones de españoles que viven de alquiler. Muchos van a tener que renovar pronto su contrato con esa gran pregunta que toca cuando hay que hacerlo. ¿Cuánto me va a subir la renta este año? Bueno, hasta ahora esa subida dependía sobre todo del IPC, pero el gobierno, para evitar vincular la renta a la inflación, a unos precios que no han dejado de aumentar, ha creado otro indicador que se va a revisar todos los meses, un nuevo índice de referencia que estadística sitúa este mes de enero en un 2,2% y que debería marcar el tope en las subidas de esa renta. Pero ojo, porque hay letra pequeña, nos la explica Marta Ruiz.
Eso siempre que el contrato de arrendamiento se firmara después del 25 de mayo del 2023, cuando entró en vigor la Ley de la Vivienda. Para contratos anteriores se respetará lo pactado por las partes, que en general es una subida con el IPC tomando como referencia el dato de los dos meses anteriores a la revisión. El objetivo del índice, que publicará mensualmente el Instituto Nacional de Estadística, es que las rentas no suban por encima de los precios, pero el alquiler no para de incrementarse año a año. José María Alfaro es presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias.
La cuestión aquí es que se legisla limitando, no se legisla incentivando, no se legisla fomentando la oferta. Y si no se actúa clarísimamente incentivando tanto en el mercado de vivienda existente para poner más viviendas en el mercado, dando seguridad jurídica y dando incentivos fiscales, y sobre el mercado de obra nueva construyendo lo antes y lo mejor posible vivienda asequible, pues el problema se seguirá agravando.
Así, el alquiler está subiendo a un ritmo medio del 11%, muy por encima en grandes ciudades. Una velocidad insostenible que, según los expertos, se mantendrá durante este 2025.
Pues ese es el problema, el del precio del alquiler al que se enfrentan muchas familias españolas, muchos jóvenes también, y al que se van a seguir enfrentando, porque, como decía Marta, la tendencia es que los precios sigan subiendo este 2025. A todo esto, hoy vamos a conocer otro dato económico importante, el de cómo cerró el mercado laboral el año 2024, dato de afiliación y de paro del mes de diciembre. El gobierno ya avanzó, es verdad que esa afiliación se va a mantener por encima de los 21.300.000 ocupados, pero es verdad que venimos también de un noviembre en el que se destruyeron 30.000 empleos, el doble que en el mismo mes del año anterior, la mayoría, por cierto, en el sector de la hostelería. Y dos asuntos más que preocupan. Primero, que solo el 17% de los contratos que se firmaron en noviembre fueron indefinidos a tiempo completo. Y uno más, el paro bajó, es verdad, pero 16.000 personas, pero es una cifra que es todavía más baja que en años anteriores. Bueno, y el dato que ya conocemos oficialmente es el de cuántos inmigrantes llegaron a España el año pasado, 63.970 personas, muy cerca del récord que se marcó en 2018, 46.000 de esas personas llegaron a Canarias, que sí marca un registro histórico. Casi 3 de cada 4 personas que llegaron a nuestro país lo hicieron por la ruta Canaria. Su presidente, Fernando Clavijo, ha vuelto a denunciar la pasividad del Gobierno y del Partido Popular para llegar a un acuerdo sobre los menores migrantes que siguen en las islas. Señala sobre todo al Ejecutivo de Pedro Sánchez por la capacidad que tiene para decidir, para actuar. Así que Clavijo toma las riendas y ha enviado al resto de comunidades autónomas el acuerdo que alcanzó con el País Vasco para aprobar por decreto un reparto obligatorio, texto que dice cuenta también con el apoyo de Junts, por lo que la pelota está en el tejado de los grandes partidos.
Yo soy duro y he sido crítico con los dos grandes partidos. Yo siempre digo que el que gobierna tiene un plus de responsabilidad.
No hacer nada no es una opción. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Y ante la ausencia de un Estado que no asume su responsabilidad, pues hemos decidido dirigirnos directamente a todos los presidentes y presidentas autonómicos con la finalidad de alcanzar un acuerdo.
Y mientras tanto, la llegada de pateras de cayucos no se frena. Más de 350 personas han llegado en estos dos primeros días del año a Canarias y casi un centenar a Baleares. También Ceuta reclama ayuda urgente y el año pasado se doblaron las llegadas de migrantes. Bueno, y un día más. Hoy empieza el cuarto. Sigue la macrofiesta ilegal en Ciudad Real. Es ilegal porque no tiene autorización, pero lo que sí tiene es nombre oficial, la Big Fucking Party 2025, que ya va por su tercera edición en nuestro país y que este año ha reunido de momento allí a 5.000 personas. La duda está en cuánto va a durar este año esa fiesta. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días, Ángela. Una rave ilegal cerca del aeropuerto de Ciudad Real que comenzó el 31 de diciembre y que amenaza con llegar a Reyes. El subdelegado del Gobierno de la provincia de Ciudad Real, David Broceño, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, ya que por el momento no ha habido incidentes. Aparte, hay un dispositivo de cerca de 170 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que han cortado el acceso de vehículos a la fiesta y tampoco hay planes de desalojo del lugar debido a la gran cantidad de gente concentrada en los 7 recintos que forman esta macrofiesta. Las 5.000 personas que hay en la rave vienen de todas partes de España e incluso del mundo y han sido convocadas, como en la edición del año pasado en Murcia, por redes sociales. La rave empezó alrededor de las 9:30 de la noche de fin de año cuando cientos de coches comenzaban a colapsar la autovía A43 que conecta Ciudad Real con Puerto Llano. Actualmente estos vehículos, que son más de 15.000, están estacionados en terrenos cercanos al aeropuerto y que las autoridades velarán para que salgan de la forma más escalonada posible y evitar problemas de tráfico.
Bueno, Alejandro, parece que a la fiesta lo único que le falta es precisamente la autorización, porque de lo demás lo tiene todo. Tiendas de campaña, música, luces, puestos de comida y hasta te puedes llevar de allí un souvenir.
Sí, y es que hay para todo tipo de gustos. Lo que más estila es la comida y hay hasta puestos que venden vino ecológico francés y queso a la trufa. También hay opciones aptas para veganos, como los clásicos zumos de naranja, hasta cafés con leche de avena. Y luego está lo más típico de un festival, como son las camisetas con mensajes a favor de un estilo de vida nómada. En definitiva, un festival como otro cualquiera que tiene souvenirs para todos los gustos.
Más cosas. La Audiencia Nacional ha condenado a 6 años de cárcel a un yihadista que almacenaba más de 2.000 vídeos y audios en los que incluía asesinatos, ejecuciones y discursos de líderes del Estado Islámico. Fue detenido en Murcia en enero de 2022. Patricia Rossetti.
Vídeos y audios de contenido yihadista con asesinatos violentos, ejecuciones y discursos de líderes del Estado Islámico. Vídeos y audios que el acusado consumía para radicalizarse y que distribuía a través de Facebook, Telegram y WhatsApp. Al-Dekrin Mowklis fue detenido en 2022 en la provincia de Murcia. Empezó en 2013 a sumergirse de forma voluntaria en un intenso proceso de radicalización religiosa mediante consumo masivo de contenidos del Daesh para captar a miembros dispuestos a pasar a la acción terrorista. Para la Audiencia Nacional queda acreditada la promoción pública, exaltación y justificación del Daesh y sus miembros. Explica la sala que con sus macabros actos de guerra y aniquilación del enemigo ocasionan un grave quebranto en las libertades y un enorme daño en la paz de la comunidad, atentando contra el sistema democrático establecido. El tribunal le impone 4 años de cárcel por autoadoctrinamiento terrorista y 2 por enaltecimiento del terrorismo.
Bueno, ya sabes que los Reyes Magos están de camino a España con las cartas, intentando cumplir al máximo lo que hemos escrito este año. Que sepan los Reyes que hay regalos que son muy odiados en nuestro país: toallas, paraguas o calcetines. Carmen Lavalle.
Acertar a la hora de regalar implica pensar en lo que al otro le puede gustar, observar y escuchar en busca de pistas o incluso preguntar en su entorno. Hace falta tiempo y dedicación, por lo que no es muy buena idea dejarlo para el final. Mercedes Bermejo es psicóloga.
Lo que hay que intentar evitar es caer el típico regalo que sea como más genérico o que refleje poca implicación, como un detalle de última hora sin pensar realmente en algo más personalizado. Y también es importante no imponer nuestros propios gustos.
Y para los más rezagados, aquí van algunas ideas que son tendencia estos días en las búsquedas online, como nos cuenta la experta en marketing digital, Gema Diego.
Un set de productos de cuidado o una prenda que nos gusta mucho y que es tendencia, o quizás incluso una joya personalizada.
Triunfan los regalos de experiencias, los sostenibles y los tecnológicos. Las personas más difíciles de regalar son las que no conocemos bien, las que lo tienen todo y las que son muy exigentes.
A las 6 y 25, las 5 y 25 en Canarias, seguimos en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad llegan los mejores precios con ofertas navideñas como la consola PlayStation 5 con pack de 3 juegos por 599 euros o el iPhone 13 blanco de 128 GB por 499 euros. Hasta el 5 de enero en hipermercados, web y app. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
Imaginémonos una neurona. ¿De qué es capaz? Una sola neurona nos sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca, imaginémonos. Telefónica.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Hoy, en día, la naranja con un 30% de descuento. Por solo 3,49 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Oye, cogemos un roscón para Reyes, ¿no? Los del Obrador del Corte Inglés son los mejores y artesanos. Yo prefiero el de nata, que está buenísima. Aunque los niños, ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge para mis padres el de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro.
Feliz roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Este año con 35.000 euros en premios de viajes El Corte Inglés.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de viernes? Otra semana que nos hemos cargado, ¿eh? Y esta vez con la ilusión de que ya vienen los Reyes Magos, que además se da la circunstancia de que este año sus majestades le están apretando los camellos para llegar un poquito antes, porque hay lugares de España donde la previsión del tiempo da mucha lluvia justamente la tarde del domingo, que es cuando está prevista la cabalgata. Así que los Reyes Magos están pilotando los camellos como Fernando Alonso, subiéndose ahí por los pianos de las curvas a ver si llegan antes y en algunos lugares adelantan la cabalgata al sábado. De hecho, Sevilla y Huelva ya han tomado la decisión de que la cabalgata se va a celebrar 24 horas antes, la tarde del sábado, también en Cádiz. Y como todo esto de la previsión del tiempo y los posibles cambios de las cabalgatas interesa mucho a niños, padres y abuelos, más los planes en general que pueda tener mucha gente para el fin de semana, aquí lo que se impone es salir de dudas y consultando a nuestro hombre del tiempo. Es momento de saludar a nuestro querido José Antonio Maldonado. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo vamos? Bueno, ¿bien, no?
Vamos bien. Pendiente, con la preocupación.
Pendiente del tiempo, de esa dana que entra, creo que entra hoy, ¿no? Empieza a dejar un poquito hoy.
No es dana en sí, es una borrasca.
Una borrasca.
Sí, la borrasca no entra, lo que entra es el frente, un frente asociado a la misma. Uh-huh. El centro de la borrasca no está cerca de la península, aunque se va acercando, pero de momento lo que entra es el extremo de un frente, porque hoy todavía siguen predominando a estas horas, existen numerosos bancos de niebla, hay heladas todavía, y en numerosas comarcas del interior pues hay también ese otro fenómeno que se llama cencellada, y que por si alguien no lo sabe, diremos que consiste en pequeños gránulos de hielo dentro de los cuales se incrustan micropartículas, podríamos llamarle así, de aire, y se adhieren a las copas de los árboles, a las ramas y a las plantas, y ofrecen un paisaje como si hubiera nevado. Como decía, son numerosos los bancos de niebla, aunque no van a ser tan persistentes como en el día de ayer. Puede llover ligeramente debido al extremo de ese frente en Galicia, o sea, aunque se irán intensificando ahí las precipitaciones, y a lo largo del día se extenderán a otras zonas del litoral cantábrico. Puede nevar en los Pirineos y en la cordillera cantábrica. Bueno, así están las cosas para hoy. Mañana, pues las lluvias persistentes y a veces fuertes en Galicia, sobre todo en las rías bajas. Las precipitaciones en el transcurso de la jornada se irán extendiendo al resto del tercio norte peninsular e incluso a última hora ya pueden afectar a Extremadura y a la zona más occidental de Andalucía. Y las nieblas serán bastante menos numerosas. Y el domingo...
El domingo es lo gordo, ¿no? Porque ahí los Reyes Magos están
domingo,
remangándoselas en aguas para ver si llegan un poquito antes.
Eso es, sí, porque aunque el centro de la borrasca está lejos, pero es muy profunda, nada tendría de extraño que le pusiesen uno el nombre que le toque ya. Si la ponen los ingleses será un nombre, y si la ponemos nosotros o los portugueses, pues es otro. Y el domingo, como digo, la borrasca atlántica se profundiza, y aunque no está cerca de la península, su radio de acción sí nos llega, y sobre todo el paso de enfrente, que es profundo y que afectará, pues, por lo menos a toda la mitad occidental de la península. Soplarán además vientos del suroeste, que serán noticias, soplarán con bastante fuerza, y por lo tanto yo creo que esa suspensión
adelantamiento
de la cabalgata me parece acertada, porque el riesgo es evidente, y bueno, si llueve pues no solo se desluce, sino que probablemente se suspendería, ¿no? Los niños no van a estar ahí aguantando el chaparrón. Y además, con la cosa de que el día siguiente, el Día de Reyes, pues la inestabilidad es generalizada, ¿eh? Uh-huh. Así que me temo que, bueno, jugarán en casa, pero por las calles van a jugar menos en la mayor parte de nuestras regiones.
Que tú, José Antonio, tú ves que por esa zona donde se está tomando la decisión de adelantar la cabalgata, a veces con bastante dolor, porque tú sabes mejor que yo, en Sevilla, el tema de las tradiciones, de que todo se ha hecho siempre justo la víspera, y cambiarlo 24 horas antes no como que no nos gusta, lo hacemos como muy a contracuerpo, pero parece ser que llueve lo suficiente como para decir, no es plan de salir, ¿no?
Sí, yo creo que la decisión ha sido acertada. Hombre, el pronóstico por definición puede no llegar a cumplirse, pero todo apunta que sí que existe un riesgo muy elevado y lo han dudado mucho, ¿eh? Creo que lo han estado pensando. A mí no me lo han preguntado. No, yo tengo, conozco al alcalde, pero vamos, se han guiado por lo que ha dicho AME, que me parece también algo correcto, y les ha costado trabajo, pero al final se han decidido adelantarlo por primera vez en la historia de la cabalgata.
106 años, fíjate, en Sevilla. Luego también Huelva, Cádiz, hay municipios de Málaga que también le están dando una vuelta al asunto.
Creo que Jerez también, ¿eh? Bueno, que es la provincia.
Sí, municipio de Cádiz también.
Municipios de lo que es el suroeste, ¿no? Aunque yo creo que hoy a lo mejor alguno más se decide, ¿eh? Porque Madrid, por ejemplo, está así, ¿eh? No, yo no sé lo que piensan, pero los organizadores, pero digo que está así en cuanto al tiempo, que en Madrid también puede llover el domingo por la tarde.
Ajá.
Y bueno, pues la decisión tendrán que tomarla en cualquier caso hoy, porque no se puede dejar esto al último momento.
No puedes convocar,
¿no?,
a la gente y decir, oye, que los Reyes pasan 24 horas antes y que los niños se presenten allí de golpe. Eso hay que salir en el día de hoy, claro.
Y la organización de la policía municipal,
la seguridad, todo el protocolo, efectivamente.
El protocolo,
bueno,
que conlleva.
Veremos a ver qué pasa. Y para el comienzo de la semana que viene, que mucha gente ya está diciendo, ay, se acaba ya esto de la fiesta navideña, que volver al trabajo, ¿qué panorama tenemos, más o menos?
Pues parece que van a seguir entrando frentes, ¿eh? Parece que se ha abierto un poco la veda. Bueno, no viene mal, ya no siendo estos días clave, que evidentemente es un trastorno, pero bueno, si siguen entrando frente, pues vendrán bien, sin duda, a partes de la península en las que hace mucha falta el agua. Así que bien, así, si se cumple esa posibilidad, lo recibiremos con gusto, mayoritariamente, creo,
sí,
porque
no,
nunca,
sí,
nunca llueve a gusto de todo, evidentemente.
No, pero el agua es siempre bienvenida, que venga agua cuando se pueda, que luego se echan falta. Bueno, pues me voy a ir despidiendo ya, porque tú sabes que María Luisa conmigo se comporta más que con Herrera, porque dice, pobre, sí, animal, y estaba ahí en todas las navidades trabajando, tampoco me voy a poner a pegar al cristal, pero yo la veo sufrir ahí por dentro y se está arañando ya la cara como Guardiola, así que vamos a respetarlo.
Te tomará unos días, ¿no?
Sí, después de Reyes ya descanso un poco, ya ahí hago una parada en boxes, y ahora ya sí que sí, viene Herrera y cada viernes pues a darle la previsión del tiempo al jefe, de cara
muy bien,
a lo que viene, ¿vale? Que vaya muy bien,
amigo,
José Antonio, un abrazo grande.
Igualmente, un abrazo.
6:37, una hora menos en Canarias. Bueno, pues ya conocemos la previsión del tiempo en un día en el que estamos hablando también, ya lo saben, del vídeo, de las declaraciones de Ábalos, Koldo y Aldama ante el Tribunal Supremo el pasado mes de diciembre, de cómo el PP denuncia que el PSOE ha aprovechado su control de Hacienda para comprar al partido de Jaén, que se ha aliado ahora con los socialistas para poner un alcalde del PSOE a cambio de aliviar la deuda del ayuntamiento, deuda que con el PP no se podía aliviar, decían, o de cuestiones que tienen que ver con el día a día económico de la gente, como es el nuevo índice de precios, que ha situado en el 2,20% el tope máximo al que se van a poder actualizar los alquileres en este comienzo de año. Pero vamos, que tenemos muchas más cuestiones en la actualidad informativa y lo vamos a repasar ya con Ángela Sánchez.
Herrera Income. Pues vamos con algunos de esos asuntos, porque como decías, Jaén vuelve a estar gobernada por el PSOE. Los socialistas han echado al alcalde del PP, Agustín González, gracias a una moción de censura que ha apoyado Jaén Merece Más, el partido que antes hizo alcalde a González, y también gracias a la vicepresidenta María Jesús Montero. La ministra de Hacienda les habría prometido, entre otras cosas, reestructurar la deuda de 600 millones de euros, lo mismo que, según González, les negó a ellos hace unos meses. Lo ha confirmado esta noche aquí en 13.
Fui junto con el primer teniente alcalde y portavoz de Jaén Merece Más a reunirnos con la ministra Montero y pedirle esa refinanciación de la deuda, pero haciendo los deberes para poder equilibrar ese presupuesto. Y la respuesta fue que era imposible por motivos técnicos. Y bueno, pues ahora justo un año y medio después no solamente es posible políticamente, sino también técnicamente.
Pues no hay que olvidar que, como contamos hoy en COPE, la ministra de Hacienda está en las quinielas para dirigir el PSOE en Andalucía como parte del plan de Pedro Sánchez para dominar las federaciones socialistas colocando a sus ministros. Otro asunto que se complica por días es el de la inmigración. Por un lado, Canarias se revuelve contra la inacción del gobierno después de registrar récord de llegada de inmigrantes en 2024. Ceuta también pide ayuda urgente después de recibir el doble de personas que en 2023. Y en Melilla, el enfado viene después de conocerse que el gobierno trabaja con Marruecos para reabrir las aduanas comerciales lo antes posible. Llevan cerradas desde 2018. El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, teme que Rabat imponga sus condiciones, algo que, según informa El País, el gobierno no va a aceptar.
Eso denota que Melilla pues perdería soberanía política con respecto al comercio exterior, porque a Melilla se consideraría pues como una región más, una ciudad marroquí, en la cual pues se le podrían vender los productos que Marruecos quisiera y se le podría comprar los productos que Marruecos quisiera.
La buena noticia económica la dio ayer la industria automovilística, porque por primera vez desde antes de la pandemia se han vendido más de 1 millón de coches en España. Es la cifra de 2024. Aún así, el sector reconoce que queda trabajo por delante. Tania Puche es portavoz de los distribuidores Ganbam.
A pesar de las buenas cifras, todavía distan de los 1,2 millones de vehículos matriculados en un año que le corresponden a nuestro mercado por nivel de motorización, población y renta per cápita. En este contexto, y sobre todo de cara a este 2025 que acabamos de estrenar y que está marcado por la normativa CAFE, es vital impulsar la renovación del parque y con él la descarbonización.
Gran parte de ese buen dato en las matriculaciones tiene que ver con la Dana de Valencia, que se llevó por delante decenas de miles de vehículos. A todo esto, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha reconocido a preguntas de COPE que los 16.000 millones de euros que ha prometido el Gobierno de Pedro Sánchez no serán para ayudas directas.
Los 16.500 millones de euros que moviliza el Gobierno de España van a distintos sectores y distintas acciones que vamos a ir desarrollando y que se están desarrollando ya y que tienen que ver también con reconstrucción y mejora de muchas de las infraestructuras que ya se está trabajando en ello.
Y en el partidazo de COPE, el Barça conocerá hoy cómo se resuelve el caso Dani Olmo. Bruno Casar.
Un Barcelona que sigue transmitiendo optimismo con el caso, ya que defiende que han hecho su trabajo y han entregado toda la documentación que garantiza todos los pagos y el dinero que les posibilitaría cometer esas inscripciones de Dani Olmo y de Pau Víctor. La Liga ya ha dejado clara su negativa y todo queda en manos de la Real Federación Española de Fútbol o de un juez independiente que considere ese artículo por el que ambos jugadores podrían recibir licencia federativa bajo el amparo de un caso de fuerza mayor. En esta veremos cómo despacha a los medios Hansi Flick, que va a comparecer a mediodía en rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey de mañana ante el Barbastro. Tercera ronda de Copa que vamos a poner en marcha esta tarde a las 7 con el Granada-Getafe, Pontevedra-Mallorca y Racing de Ferrol-Rayo Vallecano, jornada de viernes que vamos a rematar. Además, a las 9 de la noche con el Valencia-Real Madrid de Liga, que fue aplazado por la Dana y que vamos a recuperar hoy con los de Ancelotti mirando al liderato en solitario. Los de Corberán buscan acercarse a los puestos de salvación. Y en marcha ya tenemos el Rally Dakar con esa etapa prólogo. 29 kilómetros de momento son las motos las que están tomando la salida.
Buenos días, Sergio. Mucho protagonismo en el kiosco hoy para el cambio en la alcaldía de Jaén en las portadas de los periódicos. ABC lleva en su primera una foto de Julio Millán tras ganar la moción de censura contra el PP bajo el titular El gobierno usa Hacienda para comprar la alcaldía de Jaén, y destaca la promesa que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hecho al partido local Jaén merece más de aliviar una deuda millonaria para que rompiesen con los populares. Sobre este asunto, La Razón titula Montero compra la alcaldía de Jaén mientras calienta en boxes, en referencia a que ya se prepara para ponerse al frente de los socialistas andaluces. Espacio también en esta portada para lo nuevo del caso Koldo y las palabras de Víctor de Aldama. Koldo me repetía que parte del dinero iba al partido. Asegura este diario que las declaraciones ante el Tribunal Supremo evidencian las contradicciones de los tres implicados en la trama investigada. Sobre este tema leemos en El Mundo que Ábalos usa a Puente en el Tribunal Supremo. El ministro ha dicho que la gestión la hacen los técnicos, asegura el que fuera la mano derecha de Pedro Sánchez. Aseguran también que el vídeo de la declaración de Ábalos muestra sus intentos de alejarse del pago de comisiones. Y el otro tema candente del día es las aperturas de las aduanas de Ceuta y Melilla con Marruecos. Al respecto, el Faro de Melilla titula en su primera que Marruecos gana la batalla de la aduana comercial a Melilla y destaca que el país alauita podría exportar todo tipo de productos a la ciudad autónoma, donde solo se podrán pasar los artículos que decida Rabat. El País, por su parte, contradice esta información y asegura asegura que esta fue solo una pretensión marroquí que España rechazó y que el volumen de intercambio será modesto.
Pues en esto, como en tantas cosas, el tiempo dará y quitará razones. Y de la letra pequeña, ¿con qué te quedas?
Con el informe realizado por UFO No More, un digital especializado en moda que asegura que la reina Letizia es la monarca más austera de Europa. Doña Letizia, que encabeza casi todas las listas de las royals mejor vestidas con marcas españolas y de precios moderados, ha reducido en casi 3.000 euros su gasto en prendas de ropa con respecto al año pasado. Al otro lado de la lista se encuentra Charlene de Mónaco, que lleva encabezando esta clasificación desde 2020, menos en el año 2021, cuando una enfermedad la obligó a desaparecer de la vida pública. A esta la sigue Olimpia de Grecia, que es princesa por linaje, pero no de forma oficial, y cierra el podio María Teresa de Luxemburgo.
Y vamos ahora a repasar, si les parece, los detalles de las declaraciones ante el Tribunal Supremo de los principales investigados en la trama Koldo. Entre ellos, como venimos contando, la del exministro José Luis Ábalos, que descargó toda responsabilidad en Koldo García, unas grabaciones a las que ha tenido acceso COPE y que nos resume Alberto Escalante. Buenos días.
Buenos días. Ábalos niega que él firmara las adjudicaciones que denuncia el Dama, aunque admite que era frecuente ver al empresario en el ministerio.
Es verdad que lo vi muchas veces, porque iba muchas veces a ver a Koldo. Incluso muchas veces quedaba en el despacho de Koldo, que era el antedespacho a mí.
Descarga toda responsabilidad en Koldo, al que conoció a través de Santos Cerdán, hasta convertirse en algo más que su chofer y asesor.
Me llevaba, me traía y de alguna forma pues, me cuidaba. Más que asesor, lo he calificado de asistente.
Le encargaba buscar empresas de mascarillas, pero también que le gestionara un chalet para las vacaciones. Incluso fue Koldo el que le presentó a Jessica, con la que tuvo una relación extramatrimonial, y le utilizaba para ocultar los pagos de los viajes oficiales a los que se la llevaba.
Lo abonaba y luego yo le pagaba a él, para no dejar evidencias de esa relación, que como sabe, era una relación extramatrimonial.
Tras esta declaración, el juez pidió al Congreso el suplicatorio al apreciar indicios de al menos 4 delitos de Ábalos.
Y en Estados Unidos continúa la investigación para esclarecer el atentado de Nueva Orleans en Nochevieja, en el que 14 personas fueron asesinadas. El FBI trabaja de momento con la hipótesis de que el autor del atropello masivo actuó solo y que el ataque no tiene relación con la explosión de un vehículo en Las Vegas. ¿Qué más sabemos de la investigación a esta hora? Corresponsal David Alandete.
El atentado de Nochevieja en Nueva Orleans pudo haber sido aún más devastador. Pasada la 1 de la madrugada del 1 de enero, el atacante colocó 2 neveras con explosivos en la calle Bourbon, una de las más concurridas de Estados Unidos. Después se alejó en una camioneta, dio una vuelta y volvió acelerando. Arrolló así a decenas de personas. Así lo explicó el presidente Joe Biden este jueves en la Casa Blanca. El FBI me informó de que hasta ahora no hay indicios de que alguien más estuviera involucrado en el ataque. Han establecido que el atacante es la misma persona que colocó los explosivos en esas neveras en 2 puntos cercanos del barrio francés solo unas horas antes de embestir a la multitud con su vehículo. Determinaron que tenía un detonador remoto en su vehículo para hacer estallar esas 2 neveras. De momento, las autoridades creen que este terrorista Shamshud Bin Jabbar, nacido en Estados Unidos, actuó solo. Se trataría así de un lobo solitario, radicalizado, que juró lealtad a los yihadistas del Estado Islámico.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Oye, cogemos un roscón para Reyes, ¿no? Los del Obrador del Corte Inglés son los mejores y artesanos. Yo prefiero el de nata, que está buenísima. Aunque los niños, ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge para mis padres el de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro.
Feliz roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Este año con 35.000 euros en premios de viajes el Corte Inglés.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¿Y qué es lo que hace ruido hoy, María José Navarro? Buenos días, amiga.
Hola, amigo, ¿cómo estás? Bueno, pues venga, vamos con lo que hace ruido.
Por la esquina de la Moncloa lo vi pasar. Con el tumbao que tienen los chulos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán. pa' que no sepas con cuál de ellas te va a engañar.
Rubén Blades ha denunciado el uso no autorizado de su música por parte de Vox para esta, lo que ellos dicen, lo que dice el panameño, una burda parodia.
Porque
y considera...
no es él el que canta, aunque,
no.
Está bien conseguido.
Está muy bien conseguido, sí. Sí. La rima de la letra va no está muy bien conseguida, pero bueno, más o menos.
Yo digo el tono sí. Tú lo escuchas
el tono
así,
sí,
y, bueno.
El tono está perfecto. Y considera a Rubén Blades más injurioso aún de esa violación de derechos de autor que provenga de quienes apoyan proyectos que buscan destruir la esencia democrática, cierro comillas. Bueno, esta no es la primera vez que sucede, Sergio, que un partido use una canción sin permiso del autor. Bueno, como las cosas tardan en arreglarse, pues se gana un tiempo, ¿no? Y ahí va tirando esa canción. Pero ya te digo que Rubén Blades ya lo ha denunciado. Más cosas. Mira, esto sucedió 5 días después del 28 de octubre, la tarde de La Dana. En Telecinco entrevistaban a esta mujer en Paiporta.
Hace 2 días pillé a 3 menas intentando abrir estos coches de aquí y no llevaban ni una motita de polvo en sus botas. Me da igual que sean menas, españoles, extranjeros, la nacionalidad es lo de menos, pero por favor, un llamamiento a todos los delincuentes y gentuza que están viniendo a Paiporta, como los pille, a mí me meterán en un calabozo, pero de aquí no van a salir. Un llamamiento a los delincuentes que se queden en su puta casa robando en su casa, ¿vale? Que aquí hay que sacar víctimas aún de los garajes. Yo mañana empiezo a trabajar y mi marido también. Tenemos que coger un autobús hasta Valencia y de Valencia mi marido se va a Puerto de Sagunto y yo al centro de Valencia. Soy policía nacional.
Esta mujer trabajaba como voluntaria y se le ha abierto expediente por parte de la dirección de la Policía Nacional. Sumar fue la que lo denunció, abrió el melón, Interior investigó, identificó a esta mujer y se le ha abierto un procedimiento sancionador. Es difícil que vayamos a conocer la resolución porque todo esto es de carácter privado y confidencial.
Una gente que tuvo un desahogo fuerte en un momento de tensión y bueno, es lo que hay. A ver en qué termina. También ahí pues depende, está el reglamento, pero también está un poco las circunstancias para entender un poco el contexto, pero bueno.
Exactamente. Bueno, y más asuntos flipantes.
Bueno, y la siempre amable noticia de los primeros bebés del año se ha enturbiado con comentarios racistas en redes por la posible procedencia y origen de esos niños, especialmente en Cataluña, con la publicación de sus fotos por parte del Departamento de Salud de la Generalitat. Mensajes que el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia está monitoreando. El contenido predominante es el que trata la variedad racial como un peligro para la identidad cultural. Muchos provienen de radicales independentistas. Desde el observatorio aseguran que es un fenómeno que se repite cada año y no descartan que alguno pueda suponer un delito de odio.
Es que es alucinante.
No, pero esto a algunos no nos sorprende, ¿eh?
No, lo sé.
Hay esquinas de España. Si en toda España hay gente que mira la raza, que mira el color de la piel y son así, tú imagínate esos rinconcitos donde además les sobra incluso la gente del resto del país, porque no son de pura cepa. Pues claro, les explota la cabeza si viene alguien de África o de cualquier otro lugar.
Sé que lo conoces bien, desde luego. Venga, ruidos exteriores. Colea lo de Nueva Orleans.
Sí, después de rastrear los lugares de los ataques y las casas de los sospechosos, el FBI cree ahora que el asaltante de Nueva Orleans actuó solo. Anoche decían lo contrario, pero ahora saben más cosas. Han visto, por ejemplo, que los explosivos que había en la zona también los colocó él. Lo que no está claro es cuándo ni cómo se radicalizó este hombre, un veterano del ejército nacido en Texas. Lo que sí tiene claro el FBI es que se ha inspirado en los yihadistas del Estado Islámico, de los que él mismo habló en vídeos en redes sociales. Y del otro ataque, de la explosión del vehículo Tesla en Las Vegas, sabemos menos todavía. La policía acaba de desvelar el nombre del sospechoso, pero ninguna pista sobre sus motivos. Una coincidencia, los dos eran militares.
Y comienzan también a aparecer testigos. Néstor Fernández vive en Vigo.
Decidimos bajar a fumar un pitillo a la calle. Cuando pasó la camioneta, empezó a correr la gente hacia todos lados. La camioneta esta en cuestión pasa por enfrente y unos 30, 40 metros más adelante se detiene porque pierde el control, porque iba pasando por encima literalmente de la gente. Había una chica que me llamó muchísimo la atención. Estaba parada al lado del cadáver de su amiga y su amiga tenía, la cabeza le había explotado. Y como a nadie se le ocurrió llamar porque era una bandera típica. Las de estas que ves en la televisión, del ISIS y demás.
La noche vieja en Nueva Orleans, que fue terrible. La verdad que sí. Sí, una noticia que ha dado la vuelta al mundo, lógicamente. Y de aquí Sergio, resaca de las campanadas. Hombre, claro está. José Pablo López, presidente de Radio Televisión Española, saca pecho sin disimulo.
Mira, ¿dónde está? ¿Mira?
¡España, feliz año!
¡Saca algo, moreño!
Este es el comienzo de una revolución.
¡Oli! ¡Ay, Dios mío!
12 éxitos que nos han hecho líderes indiscutibles.
Ha repasado en una promo los 12 éxitos conseguidos por la cadena pública, donde aparece en primer plano el que le robaron a Cristina Pedroche y Alberto Chicote.
Lo del troleo, ¿no?
Pero a los 3 segundos ya están ahí. El troleo aparece en esa promo, pero te digo, sin disimulo. Bueno, y todavía más. Es que en Mañaneros, por ejemplo, ayer, se hicieron eco de la profecía de Belén Esteban en la revuelta.
Yo te digo que este año ganéis vosotros.
No creo. No creo.
Si ganáis,
vale,
me tenéis un programa entero aquí haciendo lo que yo quiera hacer.
¡Toma!
¿Qué quieres hacer?
¡Ah! ¡Eso es sorpresa!
Si
y después la entrevistaron. Así que, oye, se huele colaboración en la cadena pública de Belén Esteban.
Ves,
ahí lo dejo.
Es complicado esto de la tele, ¿eh? Telecinco tratando de ser un poquito menos Telecinco y Televisión Española yéndose un poquito a lo que hace Telecinco. Es...
Totalmente.
Qué lío, ¿eh? Esto de la tele. Si la radio es complicada, la tele ya ni te cuento. En fin, que así están las cosas. Y ahora vamos con más información a las 7 de la mañana. Ahora, en nada, en un segundo.
Herrera en COPE.